Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Señoras y señores, diciendo no me arrepiento de nada. Así estaba Emmanuel Macron hace por lo menos un mes, obstinado en su política europeísta. Todo lo que ha ocurrido ya por quinto sábado consecutivo lo ha hecho sin duda vivir una de las crisis más grandes que se han vivido en el último tiempo, y que también está poniendo en peligro todo el programa, el diseño. Está haciendo crecer los polos, ¿no? Leía por ahí que si las elecciones hubiesen sido ayer domingo, la señora Marine Le Pen le ganaba por 2 puntos, la ultraderecha. Entiendo que en los chalecos amarillos la ultraderecha representa un porcentaje inferior a la ultraizquierda, pero no deja de ser cerca de un 10% dentro del movimiento. Ya se lo vamos a preguntar.
Empezamos mal, representa más la ultraderecha.
¿En serio? ¿Usted lo escuchó, Monsieur Florence Ardu-Laborde, que es, lo dije todo bien?
Sí,
comment va-t-il? Très bien, comme si, comme ça.
Très bien, parfait.
Profesor, analista internacional, vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Francia, de cómo eso podría replicarse en otras partes, de la Alianza Francesa. También fue académico en la Universidad de Santiago de Chile y habla bastante bien para llevar solo 5 años. Claro que está casado con una chilena, que está obligado a... Y los hijos son chilenos. ¿O no, Florent?
Sí, de hecho puedo pedir a nacionalidad chilena.
Claro, a los 5 años ya. Sí. Debieras estar haciendo los papeles.
¿Qué hago?
Porque no te la vamos a dar por gracia. Hay que hacer mucho mérito para que te la demos por gracia.
¿Lo hago o no?
No. En este día 17, lunes 17 de diciembre, vamos a musicalizar con música, con Franciano. No vamos a saludar a nadie, no tenemos ningún artista de cumpleaños salvo el Papa Francesco.
Que no es un artista propiamente.
El Papa Francesco es un artista,
es un
pontífice. La Carla no es alguien que esté dentro de su playlist de autoridades favoritas, pero hay que saludarlo. El Papa, yo creo que está cumpliendo 82 años ya, y de pontificado serán unos 6, 7, si mal no recuerdo. Bueno, él está de cumpleaños.
Oye, vamos a partir hablando un poquitito de lo que pasa en Chile. Florencia, tú quieres meter tu cuchara, no hay ni un problema, pero viniste a hablar obviamente de lo que pasa en Francia. Lo que pasa es que también, pensando en ese fenómeno que recogíamos en Francia, se habla de un giro hacia la derecha ultraconservadora. El mismo debate que se ha también tomado la agenda en Chile después de las elecciones de la UDI, cuando Jacqueline Van Rysselberghe logra nuevamente ganar la presidencia, derrotando a Javier Macaya, que algunos veían como el cambio, la proyección juvenil y a lo mejor una UDI más abierta, menos conservadora, etcétera. Eso por un lado, y sumado también a lo que pasó durante el Consejo General de RN con la diputada Camila Flores, que ha estado al centro de las críticas, de los análisis, de las discusiones, después de que ella dijo: ustedes me conocen, yo soy pinochetista, lo digo sin problemas, soy una agradecida del gobierno militar y lo voy a decir siempre, aunque eso a la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio le dé urticaria. Yo soy una mujer valiente y les pido esa misma valentía a ustedes. No se trata simplemente de que Camila Flores haya dicho esto, se trata de que fue ovacionada, aplaudida por un grupo importante
y en RN,
de las personas
se supone
que estaban en este Consejo General. En RN, ya, que se suponía...
Estaría don Carlos Larraín ahí aplaudiendo muy fuerte, pero...
Se supone que es un partido mucho más heterogéneo y menos conservador que la UDI. Uno podría pensar que el pinochetismo duro está más bien en la UDI y a estas alturas con José Antonio Kast que en RN, pero esto demuestra que no, y esto ha abierto toda una interrogante, primero, de qué pasa con la derecha chilena, si se está girando hacia la extrema derecha. Súmenle a esto José Antonio Kast, que sabemos que es un hombre tremendamente...
Mañana viene, acaba de confirmarme que mañana viene, ojalá estés, Carla. Él sí. Además sumó a Urrutia dice: soy el primero de la UDI en renunciar para irme con Kast, pero no voy a ser el único.
Claro, porque Kast va a tener ahora su primer diputado en Acción Republicana, porque Urrutia va a fichar por ahí. Polémico diputado Gustavo Urrutia, recordemos que ha protagonizado varios episodios dentro del Congreso, muy criticados por algunos y defendidos por unos pocos, hay que decir. Es más bien la crítica la que se instala cuando él el otro día dice que se responde en inglés cuando la diputada Nullado está hablando en mapudungún.
Y casi le presta ropa diciendo, yo si fuera interpelado hablaría en alemán entonces.
Sí, a mí me parece bien como peligroso el ribete que toma la política en cualquiera de los extremos. En general en la vida siento que los extremos no son positivos. Me llama la atención que una diputada de 31 años se defina como pinochetista. Hay que preguntarse, y sé que muchos de los que nos escuchan a lo mejor pueden encontrarle razón, decir que es valiente, encontrar que hay un valor en reconocer los incomplejos.
Yo pero creo que también, esto es un fenómeno que pasa siempre, ¿eh?
¿Qué pasa?
Y Florena a lo mejor podrá... O sea, a mí no me asombra que esto llegue a ocurrir. O sea, es algo cíclico en la vida de los pueblos y de los países. No veo dónde podría, si tú analizas la historia, para atrás es bastante pendular. Si pasamos de un siglo loco a un siglo moralista y así van las cosas.
Ya, pero no creo que la historia haya dejado muy... O sea, que nos deje tanta tranquilidad de cuando hay procesos tan ideologizados que terminan con grandes catástrofes para la humanidad.
Estoy de acuerdo contigo, pero piensa tú que en una época, y hace mucho ya, hay una nieta de Benito Mussolini que es parlamentaria, hay un movimiento neofascista en Italia después de 40 y tantos años el fin de la guerra. O sea, yo de verdad encuentro que estas cosas son...
Ah, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Tú no lo analizas?
No, está bien, yo encuentro que está bien lo que tú dices, que te parezca raro que una niña... A mí lo que me parece raro es que Camila Flores es muy ignorante en muchas cosas, entonces su fanatismo la lleva a cometer errores burdos. Yo creo que ella podría perfectamente tener ese discurso, pero con una lógica más seria, ¿no?
Mira, yo no me voy a meter en la política chilena porque eso me va a traer problemas.
¿En la alianza?
No, en general, que para que la gente sepa, normalmente cuando uno tiene una residencia tiene que firmar un papelito donde dice que tiene que tener ojo en no meterse tanto en la política chilena.
No sabía eso, Florencia.
Me parece totalmente correcto.
Pero tú eres un analista extranjero.
Exacto, y voy a esperar también quizá pedir a la Nación Chilena pronto. Pero sí, obviamente podemos hacer un análisis sobre qué pasa con el... ¿Por qué los extremos vuelven finalmente?
¿Por qué los extremos vuelven no solamente acá, en Europa, en parte de América y en todas partes?
Bueno, yo te hablaría de lo que está pasando en Europa. Europa que finalmente, la imagen que tenemos de Europa, incluso los pueblos que viven en Europa, todavía viven en una percepción, digamos, de un mundo posguerra, 45, donde había que reconstruir Europa y un papel relevante fue dado al Estado. Ahí creo el Estado de Bienestar, donde finalmente el Estado provee servicio público, provee también actividad económica, permite el crecimiento de una clase mediana, una clase media, que es fundamental también para explicar la estabilidad de una democracia representativa. Y este modelo funciona por 30, 40 años, porque hay crecimiento económico, entre 70, 45, 75, básicamente en Francia, por lo menos. Y el...
Pero eso, en algún momento...
Que, y aparecen también este éxito de los Partidos Socialdemócratas, que básicamente tenía como proyecto de redistribuir la riqueza creada. Bueno. Hoy en día no hay más riqueza que redistribuir, por eso también...
Pero porque el Estado de Bienestar también fue irresponsable, excesivamente generoso. Ya vamos a abordar los privilegios que tenían en tu país los sindicatos
que todavía
tienen algunos funcionarios, pero le cortamos a Carla la inspiración de lo que está... Porque todavía hay temas nacionales, ¿o no?
Sí, no, yo solo quería cerrar que me parece a mí que ningún extremo es bueno, y en esto sumo también a la extrema izquierda. Siento que, no sé, que a mí me llama la atención, tú me dices que es súper normal, a mí no me parece tan normal.
No, no digo que sea normal.
O al menos
digo,
no me parece tan positivo.
No hago un juicio de valor acerca de esto. Digo,
bueno,
que esto ocurre
que
en los pueblos cada cierto tiempo.
Es que yo creo que tiene un juicio de valor, porque en el fondo también hay que aprender de la historia y habría que preguntarse en profundidad qué significa ser pinochetista, así como, no sé, qué significa ser hitleriano, o así como qué significa ser marxista, o así como qué significa ser leninista, no sé. Pero en el fondo, cuando tú te defines con una ideología que es tan dura, tan profunda, ¿qué valores representa esa ideología? Yo no digo que no haya gente que tenga una mirada legítima sobre Pinochet y las, no sé, a lo mejor la herencia económica, que algunos pueden decir, bueno, tenemos un modelo que ha sido mejor que convertirnos en Venezuela, en Cuba, etcétera, ya. Pero otra cosa es no tener ningún sentido crítico de una época que ha sido súper dura para Chile y que hasta el día de hoy nos trae estos tremendos problemas de divisiones, de odios mutuos, de... Entonces, que se pare a alguien con tal desparpajo y con un supuesto orgullo, siento que es complejo.
Pero habría que preguntarle a Camila Flores en qué se define pinochetista. Si se define pinochetista en lo económico, en las reformas que hubo a la, no sé, a la ISAPRE, en los Chicago Boys, a los nacionalismos.
Habría que preguntarse también en un mundo donde todo se está extremando y donde este extremo está dando réditos, hasta qué punto estas cosas se dicen por cierto interés, por hacerte conocida, por generar... Porque en el fondo, ¿quién hablaría de Camila Flores si no fuera por estas como frases grandilocuentes?
Maneja bien.
Seguramente ella también no hace un trabajo y por algo estamos hablando de ella. Pero si no fuera por esto, ni siquiera hablaríamos.
No, y también por sus condoros. La otra vez en un foro dijo que la brigada Ramona Parra mataba gente. O sea, no, yo un mínimo de... Hasta Kass, que estaba al lado, como que le dio vergüenza tenerla ahí de co-panelista. Por eso te digo, habría que preguntarle en qué lo define ella, porque no creo que haya nadie que se defina pinochetista en materia de derechos humanos. O sea, ¿quién podría decirlo hoy día?
Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando tú, es que por eso, esa es una buena pregunta y yo creo que es riesgoso. Bueno, hoy día se le pregunta al gobierno, el gobierno dice que no les incomoda porque en el fondo ellos creen en la diferencia y que en el marco de creer en las diferencias no les incomoda. Eso lo dijo hoy día Cecilia Pérez, lo dijo también RN. Y algunos con esto ven que hay una fractura en la derecha y en la centro-derecha de decir, bueno, aquí... se instala como un grupo duro, más conservador, mucho más cercano a José Antonio Kast, y está como tirantez hacia la derecha más extrema, y puede ser una buena oportunidad también para que los más moderados, progresistas, liberales dentro de la propia derecha se fortalezcan, como Evópoli. ¿Cuántos de RN estarán pensando en irse a Evópoli? O con el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe, ¿cuántos de la UDI que esperaban una renovación pudieran estar pensando en a lo mejor dar un paso al costado? Entre otros, Jaime Belolio, que entiendo que lo está pensando. Pero claro, ese extremo también tú lo ves en la izquierda. Ayer yo leía al ex vocero Díaz, que decía que tenían que converger hacia hacer un pacto con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. La Democracia Cristiana aquí como que brilla por su ausencia. Yo no sé muy bien en qué queda ese centro político que en Chile siempre fue el que inclinaba la balanza para un lado o para otro. Cada día más diluido, cada día más intrascendente, y yo no creo que ni uno de los dos extremos sea particularmente bueno, y que esto nos reduce las posibilidades de hacer como ensayos de empatía, porque terminamos con discursos súper, súper taxativos.
Pero qué raro lo que dijo.
Cuando José Antonio Kast dice que él la próxima interpelación la va a hacer en alemán. O sea, de partida no lo van a interpelar porque él no está en el Congreso hoy día, entonces eso no va a pasar.
Es una broma que hizo.
Y segundo...
A la diputada Nullado, ¿no?
Pero ¿a quién le puede realmente molestar que una persona que está haciendo una interpelación le hable a su pueblo en su idioma? Y un idioma que es propio de Chile, porque esas son nuestras raíces y todos tenemos sangre mapuche, le guste o no le guste. Es como...
Yo he visto esto esta mañana.
Siento que falta empatía, entre todos.
Lo que dices es un detalle. Con ojo de extranjero, cuando yo fui hoy en el registro civil de Providencia, existe un letrero en Mapudungún.
¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, hay alguna...
En muchas reparticiones públicas y hospitales ya también. Ah. Sí, no, lógico.
Yo dudo que... bueno, no sé. Es que, claro, aquí también pasa la desconfianza, ¿no? Algunos dicen, no, lo que pasa es que fue todo un montaje y la diputada Nullado aprovechó esto y fue una falta de respeto, que fue lo que dijo Urrutia, que hablara tanto rato en Mapudungún. Pero yo me imagino que para el pueblo mapuche era importante escuchar a su representante, que tiene esa característica, hablándoles a ellos en su idioma. ¿Será mucho esperar 4 o 5 minutos que termine, que empiece a hablar en español? ¿Será para incendiar la pradera? O sea, ¿no se puede tener ese mínimo gesto de buena voluntad con el otro? Yo estimo que se debería poder. Veo que cada día hay menos espacio para esos gestos de buena voluntad.
Ahora el gobierno ha sido incluso, diría yo, más tenue que lo que la propia primera dama, Cecilia Morel Montes, quien ayer dio una en el cuerpo de reportajes de La Tercera una extensa entrevista al balance de ella, y ella dice que Kast está representando una sensibilidad que no quiere, que ojalá, digamos que ella piensa que ojalá no siga creciendo, no siga agrandándose.
Claro.
Fue mucho más jugada Cecilia Morel que lo que diría la vocera en términos de, yo no sé hasta qué punto crecerá Kast y hasta qué punto, porque esto podría hacer volver, digamos, a la izquierda, no sé. No quiero aventurarme, pero es que me
da la impresión. Que pone el ojo en Brasil, yo creo. Si el Bolsonaro logra resultados, ahí puede ser un
buen... Kast puede crecer por efecto rebote, dices tú.
Yo creo que sí. Sí, había que estar muy atento a lo que pasa en Brasil.
Un Bolsonaro que además se transforma como en un protagonista de la política nacional y sobre todo lo que pasa en la derecha. Yo les decía que Jaime Belolio ha sido súper crítico. Dice él que se pretende cambiar a Jaime Guzmán por Jair Bolsonaro. En el fondo asegurar que ahora todo está girando como en el legado de Bolsonaro en esa herencia. El parlamentario reconoce la victoria de Jacqueline Van Rysselberghe, pero asegura que durante la campaña, al igual como ocurrió durante la votación anterior, hubo mucho de la lógica, dice, de la amenaza del tipo, si tú estás con ellos, estás contra nosotros, etcétera, y profundiza con esto de Jaime Guzmán, que en el fondo como que está cambiándose esa imagen. Dice, a mí lo que me problema profundamente es la pérdida de identidad de la UDI, a tal punto que hoy día se ha tercerizado la imagen pública, política, dice, hasta llevar a cambiar a Jaime Guzmán por Jair Bolsonaro. O sea, esa es la figura política intelectual que hoy día se pretende poner al interior de la UDI y yo simplemente no lo entiendo. Como que el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe representara el ponerse al lado de Jair Bolsonaro, porque recordemos que ella fue a visitar a Bolsonaro.
De alguna manera lo es.
Hay todo un contexto para lo que dice Belolio. En fin, tiene un buen desafío a la derecha, pensando en qué es lo que va a primar. Un Joaquín Lavín, que hoy día está súper bien instalado en las encuestas. Un José Antonio Kast, que es mucho más duro. Un Felipe Kast, que siendo el sobrino y que muchos los confunden, y lo decía la tercera, que también confundía la información el otro día, es más abierto y más libre. Liberal dentro de la derecha, es un buen desafío. Mientras en la oposición hay re pocas figuras, pero también uno dice hasta qué punto esto se contrarresta. Hoy día poco.
Yo creo que la oposición se puede unir en torno mayoría. Si se une la oposición en torno a la división entre estas figuras de la derecha, podría volver al poder, creo yo.
Bueno, el que está más encumbrado en las encuestas, decían hoy, era Heraldo Muñoz. Un Heraldo Muñoz que salió a hablar, y con esto ya voy a terminar de lo que está marcando la agenda, que me parece bien preocupante, salió a hablar un poco de lo que ha pasado con los inmigrantes a raíz de este caso de dos cónsules, así se dice, ¿no?, que están siendo investigados por tráfico de inmigrantes. Es el cónsul en Córdoba, Frank Sinclair, y el ex cónsul en Nueva Delhi, Gustavo Cantuarias. Hoy día salió a hablar el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, que dice que aquí se está investigando a 5 personas, entre ellos estas dos ex autoridades o ex cónsules, por tráfico de migrantes. Hoy día, de hecho, el gobierno le pidió que cesen en su cargo a estas dos personas a raíz de la trama que había para poder traer ciudadanos indios y nepaleses. Serían unos 228 a los que se les aceleraban los trámites para poder ingresar de manera irregular, y esto lo está investigando, como les digo, la fiscalía. Este señor Sinclair, que entiendo es un diplomático además de carrera, porque ha trabajado para gobiernos de distintos signos, él incluso genera una especie de instituto que era de su propiedad, y a través de ese instituto, que se certifica ilegalmente, aceleran trámites para que estas personas puedan ingresar de manera irregular. Esto significa, y es lo que la fiscalía está hasta ahora imputando y lo va a tener que formalizar el próximo 11 de enero, que pudieran haberse echado al bolsillo cerca de 900 millones de pesos gracias a la forma en que entraban estos inmigrantes. Dice, el delito se comete porque en el año 2014 se constituye una sociedad de nombre MC Institute, Multicultural Science Institute, que la constituye el señor Sinclair, este cónsul en Córdoba, quien se desempeñó como director del servicio consular. La entidad tenía entre sus propósitos facilitar el intercambio y la venida de personas a Chile para efectos de realizar determinados cursos que le facilitaran luego trabajar en el país. El problema, y eso ha sido parte de la investigación, es que el instituto se certificó falsamente, aprovechando la presencia de Sinclair al interior de la Cancillería con su timbre para revestirlo de mayor seriedad. Bueno, y ahí hay todo un entramado que se está investigando. Algunos empezaron a preguntar, y lo va a tener que decir la fiscalía, y me imagino que se va a tener que investigar, si aquello que a algunos les parecía raro respecto de ciudadanos haitianos es o no algo como esto. Porque hasta ahora uno decía, no hay nada ilegal en torno a los inmigrantes. Sorprende ver que esta investigación en torno a migrantes indios y nepaleses. Y se le preguntó, por ejemplo, este fin de semana a Heraldo Muñoz, ex canciller, por los haitianos, que todos vimos entraban.
Porque el problema había ocurrido cuando él era canciller.
¿Qué problema?
este tráfico?
Esto fue el año 2014, sí, también.
Pues era canciller Heraldo.
Era canciller Heraldo Muñoz, pero además se le preguntó por lo de los haitianos, que también fue principalmente en el gobierno anterior. En este se le puso un atajo cuando esta aerolínea Low venía llena de ciudadanos que venían como turistas, y todos sabían que en realidad no tenían el dinero ni las condiciones para venir de turistas, pero se quedaban. Entonces le preguntaron si había algo irregular. Él dijo que ellos habían sabido que podría haber trata de personas, que alertaron a las autoridades haitianas, pero eso quedó ahí. La pregunta es si Chile tenía antecedentes de que aquí podía haber algo irregular, ¿por qué no se hizo algo más? ¿Qué encauteló que esos migrantes quedaran en buenas condiciones? Porque hoy día estamos alegando que los migrantes se están yendo, que Chile no fue capaz, pero si los trajeron y alguien se enriqueció al traerlos, partiendo por esa aerolínea que cuando dejaron de venir haitianos quebró, uno se pregunta si aquí no se miró un poquitito para el lado. Esa es una buena pregunta que me imagino la justicia, así como está investigando estos dos cónsules, podría ir tratando de abarcar y también de investigar para ver si es que hay una resolución, si es que hubo algo ilegal o si todo se hizo en regla y fue simplemente un desorden migratorio como tantas veces se ha acusado.
Lo que parece lógico sería que estos cónsules ya estuviesen acá, o sea, mientras duran
los mandaron a llamar, digamos, tuvieron que cesar en el cargo y se les pide que regresen a Chile y ellos tienen que enfrentar a la justicia. Si fueran declarados inocentes, ellos podrían retomar sus funciones, pero tiene que aquí la justicia decir, y con las imputaciones que hasta ahora hay por parte de la fiscalía, se ve que eso es bien difícil.
Bien, pues, Monsieur Sardou, hablemos de este joven de provincias, ¿verdad?, que se enamora de la profesora de 24 años mayor y que parte a los 39 a conquistar París. Lo logra, más joven, desde Napoleón, el más joven, ¿no es cierto?, que así llega. Un gesto que al pueblo francés, de alguna manera, esto novelesco, siempre le ha seducido, pero que se muestra autoritario, que busca, y eso es lo que yo te preguntaba, llenar ese vacío que siempre los franceses tienen en torno a esa figura del rey, del monarca republicano, ¿no? Y él hace muchas cosas al comienzo, va a Versalles, visita la catedral, la basílica donde están los reyes muertos en Saint-Denis. Quiere hacer con gesto de autoridad, como cuando le para los carros, la Carla se acordará mejor que yo, ¿te acuerdas cuando le hizo un joven?
Sí.
Tráteme, le dijo Manu, ¿no?
¿Cómo sí,
le dijo?
Manu.
Manu.
En lugar de Manuel.
¿Qué significa qué Manu?
Manu es como un apodo, como el Pancho para Francisco, por ejemplo.
Ah, para en vez de Manuel, Manu. Entonces él lo reta, lo para en seco y dice, señor, exacto, joven, yo soy el señor presidente de la República.
Exacto.
El punto es, como bien acotaba alguien de los que leí, porque leí muchos autores que han escrito sobre esto, que el rey no necesita andar diciéndole a los súbditos que es el rey. En cambio, Macron en ese minuto empezó, yo creo, a resquebrajarse como esa figura que probablemente los franceses añoran desde que decapitaron ustedes a Luis XVI.
Sí, ¿ah? Claro.
Y después lo reemplazaron por Napoleón y después lo reemplazaron por De Gaulle. Siempre tienen una figura.
Sí, nos gusta el hombre fuerte. Sé que antiguamente los reyes monarca absoluto hasta Luis XVI justamente, que terminaron en la guillotina, tenían una legitimidad que no tiene Macron hoy día. Eran representantes también de Dios sobre la tierra, que es una legitimidad mayor de lo que tiene Macron, que tiene la legitimidad del pueblo, y la gente está bastante
mínima, cada día
porque,
menos.
Porque tú ves que nosotros con otros expertos entre comillas, pero claro, especialistas, digamos, de Francia, lo dijimos que la principal debilidad de Macron al principio, aunque suena bien, suena bonito, suena nuevo, es que apenas 20% de los franceses votan por él finalmente en la primera vuelta. Entonces es un presidente que es legítimo, que tiene una base pequeña, diría yo. Y hoy en día, frente a esta base pequeña, finalmente su estrategia fue restaurar finalmente la autoridad del presidente. Es una estrategia que funcionó al principio, además porque está favorecido por la institución de la Quinta República, que es una constitución muy presidencialista,
que está cumpliendo 60 años por estos días, ¿no?
Creada por el general de Gaulle, efectivamente, y finalmente el presidente no es responsable frente al Parlamento. El primer ministro, en este caso, es un simple servidor, finalmente, del presidente. Tiene la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. Incluso poca gente lo sabe, pero en la Constitución francesa existe un artículo bien curioso, el artículo 16. Existe la versión en castellano de la Constitución francesa, lo puedan leer si quieren. Y este artículo 16 permite a un presidente francés de otorgarse todos los poderes, de transformarse de manera instantánea en dictador en caso de que la situación del país lo requiera.
lo requiere.
Nadie lo ha hecho desde 1958.
El general de Gol lo hizo por algunos meses, pero espérate, es bastante impresionante.
El general de Gol no lo incluía porque fue el fundador de la Quinta República.
No, que habían también en esa época, era el tema de Argelia, había un riesgo de golpe de Estado en lo activo, pero todavía sigue vigente. Quiero decir que Macron es un hombre solo, si tú ves su partido es bastante artificial, no surgieron líderes potentes.
República en Marcha tiene 309, es difícil que alguien pueda aprobar algo contra él, ¿no?
Sí, pero finalmente tú ves que son soldados fieles, no tienen experiencia política, tienen muchas veces esta ausencia de experiencia política le hace que el contacto con el pueblo, con el Checo la Mayor, se hace difícil. Muchos de ellos pertenecen a la misma categoría sociológica, muchos de ellos son finalmente la gente acomodada, con diplomada, que hicieron la ENA, Sciences Po o un MBA. Entonces es un partido que representa una cierta Francia. No toda Francia, en ese sentido Macron representa una cierta Francia, la Francia que gana, que le va bien, que está diplomada, que está globalizada, que habla varios idiomas. A los franceses no cuesta hablar de idiomas, ellos hablan distintos idiomas. La élite
ilustrada.
Exactamente, y que finalmente con los chalecos amarillos vimos que Macron está solo, tiene poco apoyo popular.
Florent, hablemos, estamos. O sea, quedémonos aquí pendientes para hablar a la vuelta de los chalecos amarillos. ¿Cómo surge? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Por qué a Macron le ha costado tanto y se le ha escapado de las manos la crisis a tal punto de ver las protestas absolutamente violentas que hemos visto? Oye, con cifras récord de detenidos, de desmanes, de incendios,
etc. Y es tan fácil de repetir en el mundo, si basta sacar el chaleco que uno anda trayendo en la guantera, porque es el mismo, ¿no?
Sí, absolutamente, es lo mismo que
ya,
en Chile. Sí.
Ya les vamos a contar, o lo vamos a profundizar, porque ustedes lo han visto, lo han escuchado en las noticias, obviamente, pero yo les voy a contar que Clínica Everest tiene la misión de cuidar tus dientes, es su responsabilidad, es una red con más de 15 años, ya tiene 16 sucursales que están distribuidas en distintas ubicaciones en Santiago y en la Quinta Región, un servicio súper personalizado, de alto estándar y muy cálido, donde te van a atender de verdad muy, muy bien. Te puedes meter a www.clinicaeverest.cl o puedes llamar al 22-584-7120. Y ustedes ya lo saben, que estamos regalando, gracias a Clínica Everest, todas las semanas un plano de relajación, así que si tiene bruxismo, está apretando mucho los dientes, llámenos o escríbanos más bien al más 569-9789-3990, nos puede escribir también a trio@radioagricultura.cl o encontrarnos en Twitter en @trioradio921. Y muy cerca de Santiago, en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo, está Casa Maipo, que cuenta con amplias salas de reuniones. Puedes ir a rematar el año laboral ahí con experiencias de jornadas de trabajo altamente productivas. www.casamaipo.cl. También déjate tentar por todo lo que puedes encontrar durante el verano. Una escapada, unas vacaciones realmente espectaculares ahí. Y te voy a contar que la mejor experiencia en pizzas del país las vas a encontrar en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar las increíbles promociones que tienen para ti. Te esperan en La Dehesa y también en Providencia. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Hoy tengo 80 años y me doy cuenta que la vida es maravillosa. Lo único malo es que el tiempo pasa volando. Aprovecha cada momento y recuerda que la felicidad depende de ti.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte reír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¡Oh, Pedro! ¿Cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro! ¿Eh?
No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premium, los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premium a repartir. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Hasta los más asiduos al té saben cómo reconocer el mejor café.
Oh, yes, please. I would like a cup of coffee.
Rento Kill Initial tiene el mejor café de grano y agua purificada en modernas máquinas de uso diario para empresas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nuestro servicio de café es la manera más conveniente de tener un gran café siempre a mano. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl, universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Ahí está Edith Piaf, le vené mi Lord, usas a matable. Creo que eso le está diciendo, venga, venga, señor, siéntese en mi mesa, ¿no?
Siéntese en mi mesa, que fe si froid, que hace tanto frío.
Hace frío afuera y acá adentro le vamos a dar calor. Esto es medio prostibulario en todo caso. Oye, un poco un quilombo, como decimos en Argentina, iba a decir, como dicen Argentina y el sur de Chile, se habla de un quilombo. Francia hoy día está metida en un quilombo. Carla te preguntaba quiénes son los chalecos amarillos. Y tú entregabas una cifra que yo no la había visto ni la había escuchado. El 40% de los que están protestando en Francia, el 40% declara haber votado por la extrema derecha francesa.
Así es, así es.
Es una extrema derecha descontenta con la élite.
Ah, totalmente, pero hace años, efectivamente. Y la extrema derecha, la Marine Le Pen en particular, siempre basa su discurso, su programa político en un discurso antielite, finalmente, que hay que escuchar al pueblo, hay que sacar a los migrantes, hay que volver a dar un poder al Estado, hay que volver a mejorar el poder adquisitivo de los franceses. Entonces, ¿quiénes son los chalecos amarillos? Básicamente son los franceses con a quien no le va bien la globalización. Son gente que tienen medio diploma que el promedio, que en general viven en lo que se llama la Francia periférica, que también tiene que existir en Chile, que son estas ciudades chicas, finalmente alejadas de la globalización, de los circuitos económicos globalizados, y que en algún momento, en esta famosa época de gloria francesa entre 45 y 75, con este crecimiento económico continuo, se habían instalado industrias, plantas, servicios públicos, hospitales, escuelas, y con estas plantas, con esos servicios públicos, se había constituido una clase media bastante próspera. ¿Cuál es el sueño de la clase media en Chile? Lo mismo,
tener básicamente, la casa
en campo, en la playa, pero sobre todo la esperanza que le va a ir mejor a sus hijos.
Claro.
Y esta esperanza es que la base finalmente del proyecto de la clase media no prospera para esta Francia de hoy, lo que están manifestándose. Se encuentran en pueblos, en campos empobrecidos, y saben que aunque sus hijos hagan estudios, hay poca posibilidad de que sacan una mejor vida que ellos mismos.
¿Es equiparable a la clase media chilena que siempre se queja con esto de que en el fondo el Estado subsidia a los pobres, los ricos se rascan con sus uñas? Y la clase media vive teniendo acceso en Chile, en un sistema económico bastante distinto al francés, pero teniendo acceso a las cosas, pero a niveles de sobreendeudamiento, de endeudamiento súper alto.
Eso es muy... la tasa de endeudamiento en Francia es mucho menor que en Chile, porque todavía existen colchones de parte del Estado.
Tenemos un Estado mucho más benefactor que el nuestro.
Educación gratis, entonces es más difícil para un francés de endeudarse, aunque la cosa crece, pero lo que dices es verdad. Que hoy en día la clase media finalmente ve que su futuro está en peligro. Esta clase media ve que está en su futuro y tiene la sensación de que paga que trabaja, porque esta clase media trabaja.
Lógico.
No es tan lógico, porque muchas veces dicen, no, claro, los pobres que manifiestan. No, son gente que trabaja, que tiene un ingreso, pero con este ingreso no le alcanza a pagar lo que tienen que pagar a fin de mes. Mm. Y esta sensación, que tú lo dices muy bien, y que se encuentra en Francia como en Chile, de que nosotros pagamos los impuestos, en ese sentido se sienten muy ciudadanos. Dicen, nosotros sí somos los que pagamos impuestos y que ganamos plata, ganamos dinero. Pero aún así, el poder adquisitivo se va disminuyendo cada día más.
Claro, eso es lo que alegan ellos, que este cuando cada día han perdido más poder adquisitivo.
Fuente de Chico Amarillo.
Y eso que todavía gozan de un montón de beneficios. Yo, ¿sabes qué? Mirando
me,
lo
me
que pasa...
Me gusta decirle también que a pesar de todo todavía está mejor, yo creo, estar en Francia que en otro país en el mundo.
Pero... Yo miro lo que pasa allá y digo, esto podría pasar en Chile, porque sí, cuando uno ve que el TAC empieza a subir... Hoy día tuvimos en la mañana una protesta no más TAC de automovilistas, probablemente muchos de ellos de clase media. Antes se creía que los que tenían auto eran personas que vivían con lujo, y hoy día no.
Verdad que yo, a mí me interpela, yo creo que todas esas condiciones están en Chile también para que pueda surgir este tipo de movimiento, creo también, porque escucho con mi colega, mi compañero, mi amigo chileno, hay mucho descontento, esta sensación, y fíjense que trabajamos, nos sacamos la cresta, como se dice en buen chino.
Nadie,
¿no?,
nos ayuda, porque en Chile sí que es más así.
Y no cuesta terminar el mes y tenemos que hacer que ir.
Pero el susto de la élite francesa, fíjate que ayer fue anteayer que se reunió Macron con los 100 líderes empresariales más importantes de su país, y de ahí algo ya empezó como un susto en esta élite, porque dijeron, por lo menos dijeron, le vamos a dar, tú me vas a explicar lo que significa, bonobuses a todos los trabajadores, a los empleados, es como movilización gratis, ¿no?
Sí.
Y todo lo demás que ha prometido Macron, sí, no ha alcanzado los 100 euros mensuales de aumento de los que ganan el salario mínimo, los 10 millones de euros que van a inyectar al poder adquisitivo francés, anular el impuesto a algunas pequeñas jubilaciones. Nada de eso ha bastado para una protesta que partió por el precio del combustible.
Sí, yo creo que el error de Macron, ahí es difícil ser político, como que tal yo no responder. Había suspendido o cancelado la
el G20?
Su alza de impuesto,
que
detonó todo, que la alza de impuesto a la medicina. Eso fue lo que detonó el movimiento Chaleco Amarillo.
Tú dices que si hubiese retrotraído ese impuesto más rápido, no se hubiese escalado.
Sí, lo que
claro,
pasa.
Es difícil, porque las señales políticas que tú das cuando cedes también son complejas. Hay muchos gobernantes que no quieren ceder a esta manifestación social, justamente para no quedar como débiles.
Eso es la estrategia de Macron. Yo soy distinto de mis predecesores.
Ya, pero al final le salió el tiro por la culata, porque se ha tenido que comprometer con cosas que yo estaba leyendo van a significar un esfuerzo fiscal que va a incrementar la deuda en Francia.
Y
o
tú
sea,
ves que efectivamente,
al borde de la irresponsabilidad fiscal.
Al igual que tú, los otros presidentes, y en ese sentido es una debilidad para Macron, porque efectivamente aparece como los otros presidentes. Cada vez que hay una
como los otros, dices tú, a los de último.
Hollande
y Sarkozy.
Chirac también en su
momento.
No, pero
Mitterrand era la fin, ¿no? Ya, a él no lo toques. Y tú sabes que anoche soñé con... Me da a creer que anoche soñé con Mitterrand y esas locuras. Debe ser porque sabía que venía hoy día.
Pero para decirte que al final, para esta entrevista.
En Francia lo que pasa es esto, cuando el Estado tiene un descontento social, finalmente lo que reclama la gente es mayor presencia del Estado, una respuesta de parte del Estado, mayor gasto fiscal finalmente. Y el Estado retrocede y dice, ya, vamos, gastamos. Y, pero eso lo pone
Florento
hoy en día muy mal con sus otros socios, porque hoy en día Francia no está sola. ¿Francia y parte de qué? De la Unión Europea.
No, ya Alemania ya lo está dejando. Dice, este no es el socio que nos va a llevar a la...
Exacto,
este no va a servir. Ya no está sirviendo.
Macron era una promesa para Alemania al principio, y Macron finalmente había hecho un deal con Alemania. Mira, yo me voy a comportar bien, voy a actuar, voy a ordenar la casa en términos de gasto fiscal, y a cambio de mi disciplina, le pido a ustedes, alemanes, que me ayuden en mi deseo de reformar políticamente la Unión Europea. Es decir, constituir Europa como potencia, constituir un presupuesto de la zona euro, constituir un ministro de finanzas, crear un tipo de parlamento para el presupuesto, es decir, avanzar hacia más integración. Pero yo le prometo que si usted me ayuda en hacer eso, yo limpio la casa por mi parte. Y no lo está haciendo, por eso que la primera crítica, las principales críticas hoy contra Macron salen de parte de los diarios alemanes y de los alemanes.
Esto es como la Revolución Francesa que se termina comiendo todo.
A le gusta la Revolución Francesa, le gusta, le
encanta,
culotte,
me encanta que guillotinen a las personas. No, se va escalando, entonces los revolucionarios...
Entiéndase que es una broma.
No, ha sido una broma.
Ya.
No, se va.
En este Chile de extremo,
capaz que alguien agarre papa. ¿Cómo puede agarrar papa alguien con eso? Estoy molestando a Florence porque me dice le gusta la revolución. Yo digo que la revolución se termina comiendo siempre, y cada vez el espiral revolucionario termina matando a los fundadores de la revolución.
¿Sí?
Entonces este movimiento ya adquirió una confianza en sí mismo, ya tiene una vida propia, entonces ahora están pidiendo, y eso es lo que te quiero preguntar, ya no por combustibles, ya no por jubilaciones, ellos piden hoy día un referéndum de iniciativa ciudadana. ¿Qué significa eso?
¿Tú sabes lo que significa o no?
No, por no. Eso te lo pregunto.
Ah, ya.
Pues no, yo intuyo, intuyo no, pero que el pueblo puede revocar el mandato. ¿Qué?
Lo que piensas, eficiente, es dar la posibilidad a... Ahí depende, 500.000 personas, eso se define, el número se define, 500.000 personas, 1.000.000 de ciudadanos pueden, si juntan las firmas necesarias, proponer un proyecto de ley tal como los diputados...
Para sacar al presidente.
Para cualquier cosa. Para,
pero que estamos volviendo
para mejorar la vida, para sacar al presidente...
Estamos volviendo la toma de la Bastilla.
Entonces, no, pero eso es súper interesante lo que dices, porque efectivamente lo interesante, yo creo que yo siempre tiendo a ver el lado siempre positivo en las cosas, sino... La vida es triste. Lo positivo es que reclaman también más democracias. Y yo más democracia. Y yo creo que en el mundo de hoy es un pensamiento muy fuerte. Tú hablabas de los extremos, de la vuelta de regímenes autoritarios. Y finalmente tú ves que los chalecos también, sí, está bien, pueden ser más de ultraderecha o de izquierda, pero lo que proponen, lo que quieren es más democracia. Es decir, que ellos se sienten los sin voces. Y piensan, sienten que no tienen más voz dentro del sistema representativo actual.
Ahora, eso, Florian...
Y necesitan, quieren, exigen a la élite que ellos también tengan una voz.
Ahora, eso, Florian, sentido, suena súper bien, porque, pero la pregunta es cómo se aterriza.
No, yo tengo súper claro. Hasta ahora no se puede aterrizar porque, como lo entendieron, no hay portavoz. No hay una organización.
De partida, pienso que si todos entienden más o menos amarios. Lo mismo detrás de esa petición, porque aquí es un movimiento desarticulado.
La Asamblea Constituyente, yo me la imagino, ¿no?
Pero es que también la Asamblea Constituyente, bueno,
necesita
es una,
portavoces,
supuestamente
necesita...
una hoja en blanco. Exacto. Lo que querían hacer, de dónde partes, qué quiere cada uno.
Por eso es una cosa anárquica todavía.
Así fue en la Revolución Francesa.
Las experiencias más.
La gente hacía una. Firmaba diarios de condolencias, ¿sabían eso? Donde en toda la parroquia de Francia se pedía a los franceses, porque el rey de esta época, Luis XVI, sabía que había una crisis, entonces dejó la palabra al pueblo, y en todas las parroquias la gente que sabía escribir podía escribir lo que quería para cambiar las cosas. Y después el rey convocó los estados generales, como se dice, donde se agrupan los aristócratas, el clero y el tercero estado, los burgueses y lo que queda de los habitantes, para encontrar una solución colectiva.
Claro.
Entonces el proceso finalmente será más o menos lo mismo, pero básicamente es esto: ¿cómo nosotros nos sentimos sin voz, sin representación? Y efectivamente tú ves la Asamblea Nacional, 0.2% de los diputados son calificados de obrero, menos de 5% son empleados, todo el resto son archidiplomados, ejecutivos, gerente.
¿Y dónde está la cortapisa para llegar
al...? Entonces, Arcan, ¿dónde estamos nosotros en este proceso? Y yo creo que ahí es interesante para Chile, para Francia, para el mundo entero, que la democracia representativa, o sea, tradicional está en crisis.
¿No hay canales de participación para los obreros, para, no sé, para una minoría inmigrante que haya llevado ya tres generaciones? ¿No llegan a la asamblea?
No, exactamente.
Entonces hay un problema previo.
Exactamente.
Al ingreso.
Y eso me parece muy interesante. Es decir, que ellos reclaman más participación, más visibilidad, y es... La trama de fondo es esto, que hay una crisis de la democracia representativa. El presidente elegido por representantes que ya no representan a nadie. Tú ves la tasa de abstención en Chile o en Francia. La gente no vota casi.
Sí.
Los partidos despreciados, los sindicatos despreciados. Entonces, si falta estos cuerpos intermedios, no puede vivir la democracia representativa. En ese caso, hay que volver a pensar en la democracia participativa.
Que yo te digo que lo que ustedes hacen en París siempre se transforma en un laboratorio para el resto del mundo. Portugal ya se prepara ahora para enfrentar la protesta inspirada en los chalecos amarillos franceses. Estaba acordándome de mayo 68, el prohibido prohibir, a propósito de Gaulle, que redundó en nuestro país, que a los meses, digamos, con las protestas, con las tomas universitarias y con la reforma finalmente. Así que los franceses tienen algo de imitativo.
Oye,
por lo menos que les guste imitar.
Nos tenemos que ir a la pausa y los voy a invitar, ya los invito a Casa Maipo ahora, a Santuario del Río, para que se vayan un poquitito más arriba en el Cajón del Maipo, realmente un lugar muy lindo donde puedan ir a pasar estas vacaciones. Yo ya pienso en las vacaciones. Si quiere también ir a rematar el año laboral junto a su empresa, junto a sus compañeros de trabajo, también lo puede hacer, porque está todo dispuesto, hay toda la infraestructura que se requiere para ambas cosas. Métase a www.santuariodelrío.cl, puede ver ahí las tarifas, los servicios. Está muy rico para hacer un escape de fin de semana o bien de vacaciones. También les recuerdo que Clínica Everest es especialista en procesos bien complejos como la ortodoncia lingual, que son estos brackets que no se ven, que van por detrás de los dientes, o las coronas, en solo una sesión. Súper revolucionario porque tienen tecnología digital, fabrican la pieza que falta en la misma clínica, no es necesario tener que esperar al laboratorio, y dan una respuesta súper rápida a aquellos que pierden alguna pieza dental. Les recuerdo que justamente Clínica Everest está entregando un plano de relajación para aquellos que participen en el sorteo que vamos a realizar el jueves. Nos tienen que escribir al 569-9789-3990, nos pueden escribir también a trio@radioagricultura.cl o a través de Twitter en @trioradio921. Es un plano de relajación personalizado, no esos estándares que se compran en la farmacia que no sirven. Usted va a ir a Clínica Everest y lo van a atender como corresponde. Así que invitados, y el jueves hacemos ese sorteo. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos y cerramos ya el trío con Florence Abdou.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milord, et prenez bien...
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Hasta ahí nomás. ¿Qué dijimos a los infantes de la patria? De la tiranía. ¿Qué dice la traducción literal a los infantes de la patria?
Contra nosotros, el día contra la tiranía ha acabado. O sea, el día de la tiranía ha acabado. Así que
oye,
eso
el himno más lindo del mundo, dicen.
Es lindo.
Después viene el chileno, también dicen.
No, el chileno es el tercero según un concurso que se hizo acá en Chile. Oye, y además tú sabrás que es el himno...
Ojo, que si me convierto en chileno, es una obligación para mí de aprender el himno chileno.
¿Todavía no te lo aprendes? ¿Ah? ¿Todavía no te lo aprendes? Y a llevar tus años por favor.
¿Pero tienes hijos chilenos?
No, todavía no.
Ah, con razón no digo ningún evento, por eso no se lo sabe. Oye, además, este es el himno en Chile, no sé si tú lo sabes.
Bonito, el himno de Chile.
Messier Sardou, este es el himno de un partido político que es el socialismo chileno. El socialismo chileno adaptó esta música y es el himno de los socialistas acá en nuestro país. Cosa que dejó muy contento a Mitterrand cuando vino allá por la década del 70 a conocer a Allende. Oye, Carla,
ya,
tú con la palabra.
Minutos finales.
No, si quedan como 5 minutos.
No, ¿cuánto nos queda?
Sí.
Poquito. Oye, no, Florent, ¿qué va a pasar a tu juicio? ¿Va a poder Macron la pregunta del millón?
Esa es la pregunta que más me gusta.
No, pero ¿cuáles son los escenarios posibles?
No soy mago, no soy...
¿Podría llegar? ¿Alguno dirá, podrá llegar
a...? No, están cambiando de otra manera.
Primero, ¿a salir Macron? ¿Se le podría llegar a derrocar? ¿Esperan eso los chalecos amarillos? Porque los más radicales sí, po.
Mira, el chaleco amarillo hay, bueno, varias posibilidades. Una sería que los chalecos amarillos se convierten formalmente en partido político y que puedan competir en los próximos comicios que importan en Francia y en Europa, es decir, en junio del próximo año, en las elecciones europeas.
Ya, pero es raro porque igual son súper heterogéneos los chalecos.
Bueno, pero aparece esta
posibilidad. Podrían ser varios partidos.
Y una primera encuesta dice que si hoy día hubiera, existiría, digamos, un partido chalecos amarillos, tendría como alrededor de 12%, lo que no es menor. Y hoy en día, ¿quién está sacando la ventaja política? Parece que es Marine Le Pen con su partido de ultraderecha. Hoy en día, tú lo hablaste, hay una encuesta que dice que termina la primera vuelta de la elección
presidencial. Si fuera hoy, una primaria.
Pero sí, su partido también, por ahora, es favorito para estas elecciones europeas. 24% de los votos, 18% para el partido de Macron. Entonces, por ahí va también...
tú dices que los chalecos amarillos van a beneficiar a los ultraconservadores franceses.
Hasta ahora es lo que se ve.
Y no a la ultra... a Melenchón y...
Melenchón trata, pero parece que un poquito difícil para él. Entonces va más por la ultraderecha hasta el día de hoy, digamos. Melenchón también puede pensar y tiene esperanza de que también se levanten sectores de la población francesa tradicionalmente de izquierda, como son los funcionarios públicos, o también los estudiantes, o los escolares.
Pero lo que se pide es una cosa profunda, así como un plan Marshall post-guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro, ahí voy, que lo importante ver es Macron... en qué este momento cambia la postura de Macron en el entorno de la Unión Europea. Así que Macron, lo vimos antes, quiere ser el buen discípulo, respetar la regla alemana. Bueno. Hoy en día dijo que va a cambiar, que asume el tema de que Europa necesita gastar más, ser más preocupado de los temas sociales, lo dijo de nuevo hoy, incluso dijo que su partido va a tomar en consideración mucho más que antes el tema social. Entonces haya quizá una gira, una pugna entre Francia y Alemania en ese sentido.
Ya, Florente, queremos agradecer. Hay que hacer un concurso final, oye, por eso cortamos un poquito antes.
Estamos estamos en la hora que antes. Estamos súper llenos de concursos. Una cosa es el plano de relajación de Clínica Everest, que ya les dije, pero además, no sé, los que están en streaming, ven, tengo un turro de entradas para este tremendo panorama de vacaciones. Si tienes hijos, sobrinos, los quieres llevar, te voy a invitar a Animal Park, que está en Las Condes. Esta es la granjita de Las Condes. Puedes conocer, interactuar con esta exhibición de animales exóticos, de granja, domésticos, y visitarla entre el 7 de diciembre hasta el 31 de enero. Ya está en el Parque Intercomunal de la Reina, o actualmente el Parque Padre Hurtado. Vamos a regalar 4 entradas por persona hoy a los primeros 5 que escriban a partir de ahora ya a nuestro WhatsApp, que es el +56 99 789 3990 9789 3990. Escríbenos, di yo quiero las entradas para Animal Park, y ahí la producción se va a comunicar y les va a hacer llegar, o ustedes van a tener que venir a buscar estas 4 entradas por persona, ¿ok? Lo vamos a colgar también en nuestro Twitter por si quedan algunas dudas. Con eso nos vamos. Florent, muchísimas gracias.
Como siempre, muchas
merci
gracias.
Beaucoup.
Que te vaya muy
merci
bien.
Beaucoup, Claudio.
Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Ya. Vamos. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Chao, chao.
En Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.